Gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana, nos vamos de inmediato al corredor latinoamericano.
Ok, las últimas horas de Mario Bondo. Este es un controvertido documental de Netflix. Guillermo Gómez, no el dominicano, quien ha sido durante años el representante de Raquel Sánchez Silva, es uno de los productores ejecutivos del documental. El 30 de mayo pasado se cumplieron 10 años del fallecimiento en extrañas circunstancias de Mario Biondo. Cámara de televisión y nombre conocido, sobre todo, por ser el marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva. Desde aquel fatídico día del 2013, el caso Biondo se convirtió en uno de los más sonados de la crónica de España, de la crónica negra nacional, y un sinfín de pormenores han aparecido en la prensa contradiciendo lo que parecía una resolución clara. Aunque a veces haya sido poco tratado en algunas cadenas de televisión, por respeto a una compañera de profesión, ahora, una década después del suceso, que nunca ha sido del todo esclarecido, Netflix estrenó Las últimas horas de Mario Biondo, serie documental que cuenta con testimonios inéditos y que estamos anunciando en exclusiva en Locos por el Cine. Es un proyecto que se encuentra en fase de desarrollo y que estamos presentando junto a Par Producciones. Esta gente de Par Producciones fueron los que produjeron El Desafío, produjeron el Desafío 11M, o sea, eso fue lo de Estados Unidos, ¿verdad? El Desafío ETA, también La Línea, La Sombra del Narco. Netflix confirmó el equipo que trabajaba en la serie documental: Guillermo Gómez y Luis Velo como productores ejecutivos, María Pulido, directora, y el equipo de investigación está dirigido por un grupo muy bien rankeado, al igual que los guionistas. Esta serie documental cuenta con jugosos testimonios que podrían aportar más luz al caso, aparte de lo que ya ha sido conocido por la prensa. Durante estos años, Guillermo Gómez, además de producir el documental, como les dije en un principio, fue el manager de Raquel Sánchez Silva, quien por primera vez hablará a las cámaras, pudiendo aportar una versión más cercana a la de la famosa conductora de Maestros de la Costura. También se recogen los testimonios de la familia de Mario Biondo, representada por sus padres, Santina y Pipo, y sus hermanos, Emanuela y Andrea, quienes llevan años reclamando que se haga justicia, ya que creen que el cámara no murió por suicidio y considera que podrían haber otras personas implicadas en su muerte o con intereses en ocultar la verdad. En mayo de hace una década, Mario Biondo fue encontrado semi ahorcado con un pañuelo en una estantería del piso que compartía con su pareja.
Wow.
Las autoridades españolas cerraron el caso con la afirmación de que Mario se había suicidado. Yo no sé lo que es semi ahorcado, ¿eh? Yo sé lo que es un ahorcado, pero un semi ahorcado no lo sabía. O sea, eso lo digo yo. Y la muerte de él había sido violenta, dijeron las autoridades españolas. Sin embargo, la familia Biondo nunca aceptó esa versión y llevó a cabo desde entonces varias investigaciones y procesos judiciales en Italia para esclarecer lo que, según ellos, fue un asesinato. Sus padres, quienes son italianos, Santina D'Alessandro y Pipo Biondo, hablaron claro ante la prensa y en las redes sociales, incluso acusando a la mujer de mentir en las declaraciones ante la justicia. Así que ustedes saben, búsquenla. Dice que él fue asesinado por manos desconocidas y posteriormente colocado en una posición capaz de simular un suicidio. ¿Qué tú crees, Carlos,
bueno,
de eso?
Ay, Dios mío, cuántas cosas. Bueno, sigue la controversia con la película Sound of Freedom.
Medios de prensa liberales como la cadena CNN y el periódico The Guardian sostienen que hay alguna relación entre esta película y el grupo de extrema derecha QAnon. El protagonista de la película, Jim Caviezel, también está llamando la atención de otra manera, porque por muchos años él ha sido un prominente promotor de la famosa teoría de conspiración QAnon, específicamente algo que no tiene fundamento y que sostiene que una camarilla de élites internacionales abusa y mata niños para extraerles una sustancia llamada adrenocromo, que se utiliza como un vasoconstrictor en un proceso para ralentizar el flujo de la sangre. Vamos a seguir escuchando un poquito de la entrevista del productor de la misma, Eduardo Verástegui, actor y productor mexicano responsable de esta cinta. Vamos a escuchar algo, Mike.
Así empezó el proyecto. Entonces, ya cuando ya nos hacemos amigos, le muestro la película a Tim Ballard, a su familia, a su esposa, a otros amigos que después llegaron, y eso nos ayudó a conectar. Después ya vienen preguntas, nos vamos conociendo más y más y más, y yo es donde quedé inspirado. Dije, estos cuates son héroes de verdad, se la juegan viajando por todo el mundo, rescatando niños. Esto no es ciencia ficción, esto no es una película de Rambo, ¿no? Esto es la historia real. Y me dijo Tim Ballard, yo sé que es muy fuerte lo que te hemos contado, Eduardo, pero por algo te lo contamos. Es muy triste, sí, pero es más triste que ahora que lo sabes, tú y Alejandro no hagan nada. Entonces queremos invitarlos a que se sumen a este movimiento con nosotros, a trabajar. ¿Eres cineasta? Bueno, pues, ¿qué te gustaría hacer para combatir el tráfico de niños? Soy cineasta, tenemos un arma muy poderosa, que es el cine, un arma poderosa de instrucción, masiva de instrucción y de inspiración, ¿no? Porque he escuchado que hay armas masivas de destrucción. Bueno, esta es una arma poderosa de instrucción y de inspiración, que es el cine. Las películas mueven corazones. Yo puedo cooperar con eso. Ahí todavía no estaba muy enterado de lo que poco a poco fui descubriendo. Ahí solamente eran historias que ellos me contaban de acción, increíbles, pero reales. Entonces, claro, yo dije, voy a hacer una película y desde ahí, desde mi trinchera, desde mi campo, voy a darle luz a la oscuridad, a este problema, ¿no? Creando conciencia, que es el primer paso. Si no sabes que este problema existe, pues ¿cómo te puedes convertir en agente de solución si ni siquiera sabes que existe este problema? Entonces, primero es iluminar, crear conciencia, invitar a la gente a hacer un llamado para que cada uno haga algo, lo que le toque hacer, lo que esté en sus manos. Pero poco a poco uno se va metiendo a este mundo y vas descubriendo cosas que te parten el alma y ya no vuelves a dormir. Yo no duermo igual.
¿Cuántas veces lloraste haciendo este proyecto?
No, pues todos los días. Yo creo que por lo menos un día sí, un día no, pero he llorado mucho. Yo creo que esta es la película, es el proyecto que más lágrimas me ha sacado desde que escuché la historia por primera vez hasta hoy, y sigo llorando. Veo la película, lloro, me hacen entrevistas, trato de no llorar y a veces no puedo hacer la entrevista, tengo que pararla porque me conmuevo. Estoy a punto de dormir y empiezo a pensar en los niños, empiezo a escuchar gritos y lloro, rezo el rosario todos los días en vivo y a veces quiero contar una historia y no la puedo terminar porque me conmuevo. Yo creo que lloraré toda mi vida, pero también son lágrimas de dolor por un lado, pero también lágrimas de esperanza y de gozo, de saber que hay esperanza, de saber que Dios, la mano de Dios está no solamente en este proyecto, sino en todas las personas, que cada quien desde su campo, desde su frente, está haciendo algo. Yo veo un ejército que se está juntando, un ejército de Dios.
¿En qué momento exactamente sentiste que hacer esta película era luchar por estos niños para que la gente se enterara?
Desde el primer momento, desde la primera reunión, yo no sabía, vamos, no tenía claro si iba a ser por medio de la película, tal vez iba a ser un documental, tal vez, no sé, ser vocero de la fundación, que me entrenaran para hablar del tema. No me quedaba claro. Esto fue un proceso, ¿no? Una primera junta, una segunda, una tercera reunión, presentar la película muchas veces al grupo de ellos, y poco a poco iba dando forma. Pero la intención desde el día uno, tenemos que hacer algo por los niños. No tenía muy claro qué arma, qué método, qué formato íbamos a utilizar, ¿no? Después que decidí junto con Alejandro Monteverde hacer la película, yo sabía que la película no era suficiente, porque soy cineasta. Yo sé que una película, uno trabaja en ella, la haces, sale, viene y se va, y después estás en otra película. Yo sabía que este proyecto era diferente. Esto no es una película nada más. Eso, la película es una pieza, es un instrumento importante de muchas cosas. La película es muy importante, sí, pero no puede quedarse ahí y nada más. ¿Qué legado permanente vamos a dejar? Y ahí es donde estamos. Por eso hice la gira en México, que empecé hace casi 3 años, donde queremos recorrer los 32 estados de la República Mexicana, donde invitamos a los gobiernos estatales, a los líderes de diferentes sectores de la sociedad, militares, policías, jóvenes, maestros, padres de familia, todos a que vayan a ver la película, y después firmamos un convenio con las autoridades de cada estado, donde hacemos un compromiso de terminar la trata de niños en el estado.
Bueno, figuras como Denzel Washington y Mel Gibson siguen respaldando la película Sound of Freedom, a la vez que atacan a Hollywood por tratar de bloquear su difusión. La película ya tiene fecha de estreno en América Latina, 31 de agosto, también en Europa y en Sudáfrica. Pero sigue la controversia, porque esto no se para. Vámonos con la música que nos trae ahora Katy Perry y Skip Marley, Chained to the Rhythm.
Empire. The truth they feed is feeble, as so many times before.